COPE Aragón.
Estar informado.
Nueva bronca en las Cortes de Aragón entre Partido Popular y Vox. Esta vez la polémica ha sido a costa del coche oficial para los expresidentes del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Y es que el actual Gobierno de Aragón aprobó la medida de que los expresidentes puedan tener coche oficial durante 8 años. Esto se hizo en el primer año de legislatura, cuando Vox formaba parte del Gobierno. Eso parece que se les ha olvidado y ahora echan en cara a Azcón esta medida. Y es más, le recriminan que el expresidente Lambán tuviese ese privilegio de tener coche oficial cuando ya se había retirado. Una decisión que Azcón ha dicho se tomó por el estado de salud de Javier Lambán. Azcón le ha dicho a Nolasco, el líder de Vox, que hay límites en política y que su conducta los ha sobrepasado. Le ha dicho además que lo que hace es indigno. Así que con esto te puedes imaginar que lo de aprobar presupuestos para el año que viene aquí en Aragón pinta cada vez peor. No solo por el tema de hoy del coche oficial, también porque las políticas migratorias siguen siendo el principal foco de discordia.
O sea, ¿quieren ustedes que le votemos un presupuesto a ciegas, aunque incluya todo lo que está en contra con lo que nos hemos comprometido con los votantes de Vox? Nosotros, señor Azcón, no estafamos a nuestros votantes.
¿A usted, señor Olasco, le parece bien que cuando un inmigrante comete un delito grave sea expulsado? Pues ustedes antes de ayer votaron en contra de esto en el Congreso de los Diputados.
Y como no hay polémica en la que no esté Vox de por medio, te cuento otra. Un micrófono abierto le ha jugado hoy una mala pasada a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox. En una conversación privada se le ha escuchado decir: ¿se droga? Un comentario que ha coincidido con el final de la intervención del portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz. La presidenta de la Cámara ha tenido que pedir disculpas cuando el propio Álvaro Sanz le ha recriminado el comentario.
Yo no sé a quién se refería usted cuando hizo ese comentario profundamente desafortunado. Lo que sí sé es que, independientemente a quién se refiriese, usted le faltó el respeto a esta Cámara. Y usted no debe, en ningún caso, proferir las palabras que dijo. Son de una indignidad mayúscula.
Señor Sanz, yo siento que se haya dado por aludido. Les puedo asegurar que en absoluto se refiere a ninguno de ustedes, ni de estas Cortes.
Fernández asegura que estaba hablando en ese momento con el vicepresidente de la mesa, el popular Ramón Celma, sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la comisión de investigación del caso Coldo. Y entre tanta polémica política, hoy, aquí en COPE, nos hemos preguntado cómo se elegían en el pasado a los cargos públicos en los ayuntamientos de Aragón. Pues habitualmente es algo que se hacía por sorteo, pero en el caso de la ciudad de Huesca, este proceso tiene una particularidad muy especial que nos va a contar Yolanda Sarsa.
Los cargos de gobierno de la ciudad de Huesca eran elegidos por sorteo, como en todas las ciudades de la Corona de Aragón, pero en el caso de Huesca es particular porque en el archivo del ayuntamiento se guardan los documentos que regulan esta costumbre, así como los libros de regimiento en los que recogían las actas de estos procedimientos. Además, en Huesca fue donde se escribió un ceremonial de 1620 en el que se explicaba con todo detalle los procedimientos del sorteo. En ese ceremonial se ha basado la asociación Genius para desarrollar este singular acontecimiento que va a tener lugar mañana a las 12:30 en la Plaza de la Catedral. José Perier es miembro de la asociación, es guionista y también actor.
Huesca contaba con un arca original de 1668, los redolinos originales, las bolas de madera donde se metían los nombres con los pergaminos, las bolsas, una serie de patrimonio muy especial que otras ciudades no tenían, y además de los libros de regimiento, y una cosa más, era una explicación de cómo se hacía el acto de elección de los nuevos cargos.
Además, desde hoy, durante el fin de semana, el Colegio de Santiago acoge la exposición del Arca de las Insaculaciones y objetos relacionados con la antigua elección de los cargos consistoriales. Un fin de semana cargado de actividad en la capital ostense, ya que acoge una nueva edición del mercado renacentista.
Te cuento también que Zaragoza tendrá con 100 plazas más para atender a personas sin hogar. En lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a 580 personas que viven en la calle en la capital aragonesa. Son 214 más que hace un año. De esas 100 plazas que va a crear el ayuntamiento para atenderles, 55 estarán en el albergue, cuya ampliación estará lista a finales de este año. Las otras 45 se han conveniado con entidades sociales. Esta ampliación del albergue y la crisis migratoria obliga al ayuntamiento a contratar a 13 nuevos trabajadores. La responsable de políticas sociales es María Noros.
Que es un plan que teníamos previsto fundamentalmente por dos motivos. Hay una ampliación del albergue y, por otro lado, llevamos desde finales del año 2024 viendo que las personas sin hogar en esta ciudad se están incrementando.
Y Zaragoza da luz verde a un nuevo barrio con más de 1.100 viviendas después de 23 años de bloqueo. El ayuntamiento aprueba así de forma definitiva el proyecto de Parque Venecia 2, que va a suponer una inversión de 18 millones de euros para urbanizar una superficie de casi 300.000 metros cuadrados. 375 de esas viviendas van a ser protegidas. La operación dotará también de equipamientos al barrio, como explicaba el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
1.115 viviendas que además lo que nos van a traer es dotaciones para equipamientos sociales, para colegios también y para centros deportivos.
Y en sucesos en Zaragoza, un hombre ha muerto atropellado, se ha desvanecido en la calzada y ha sido arrollado por una furgoneta. Los hechos han sucedido en la rotonda que hay entre Vía Hispanidad e Isabel la Católica.
Aragón Business Summit 2025. Lidera el cambio. Descubre el talento y la innovación que transforma Aragón. Conecta con quienes impulsan el futuro empresarial de nuestra comunidad. 13 de noviembre a las 9:30 en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Inscríbete en IAF.es. Instituto Aragonés de Fomento. Gobierno de Aragón.
Mañana celebramos el Día de Todos los Santos. Casi 700.000 personas descansan en el cementerio de Torrero de Zaragoza. Por el Campo Santo Zaragozano van a pasar 40.000 personas que visitarán a sus seres queridos. Abrirá de 6:30 de la mañana a 11 de la noche. Habrá 7 accesos peatonales, 2 entradas para vehículos, más plazas de aparcamiento y se reforzarán los autobuses. Se refuerzan la circular C1 y las líneas 33, 34, y 39, pero además habrá 3 lanzaderas especiales.
La línea LAN, con recorrido desde el cementerio al parque de atracciones, que va a prestar servicio durante todo el fin de semana del 1 y del 2 de noviembre, desde la apertura al cierre del parque de atracciones. La línea C, cuyo recorrido desde la calle Miguel Servet con la calle Asalto hasta el cementerio de Zaragoza, va a prestar servicio desde el día 1 de noviembre de 7:30 a 4:20. Y por último, la línea CEM, con recorrido de la Puerta del Carmen al cementerio, que va a prestar servicio el día 1 de noviembre de las 7:30 de la mañana hasta las 3:30.
Mientras en Huesca el horario de apertura del cementerio se amplía de 7 de la mañana a 7 de la tarde, también se refuerza el servicio de transporte de autobús al cementerio con una frecuencia de 30 minutos. Y en Teruel se ha habilitado la explanada existente a la entrada del cementerio para el estacionamiento de vehículos hasta el domingo. Allí también se refuerza el servicio de autobús urbano.
Que el cielo no es azul. Ay, mi amor, que es rojo, dices tú. Ay, mi amor, ay, mi amor.
México celebra el próximo 2 de noviembre, este domingo, el Día de Muertos, lo que aquí conocemos como el Día de Difuntos, pero lo hacen de una manera muy particular. Si has visto la película Coco de Disney, que estamos escuchando, sabrás a lo que me refiero. Bueno, pues esa celebración tan colorista la ha traído un cura mexicano hasta un pequeño pueblo de Zaragoza. Hablamos del párroco de Ainzón, un municipio situado a las faldas del Moncayo, cuyos vecinos han acogido muy bien esta tradición tan típica de México, que consiste en la preparación de altares donde los feligreses depositan fotos de sus difuntos y ofrendas para honrar a sus seres queridos que ya no están. Así nos lo contaba en COPE el propio padre Santana Magaña.
Es una manera de decir, no te hemos olvidado, sigues siendo parte de nuestra vida. Por ejemplo, en mi tierra solemos colocar en los altares las comidas que le gustaban a ellos. No puede faltar el tequila y el whisky y sigue siendo parte de nuestra vida. Claro. Y es algo muy, muy importante que marca nuestra identidad.
Así quienes participan en esta tradición llegan a cocinar incluso los platos favoritos de los difuntos para colocarlos en ese altar, una celebración al más puro estilo mexicano con toda la alegría y el colorido de un país que tiene otra forma diferente de mirar la muerte.
En México, el Día de Muertos es una de las festividades más representativas de nuestra identidad. No se vive con tristeza, sino con mucha alegría, pero con respeto y cariño. Es una mezcla de nuestras raíces indígenas con la fe católica y es lo que hace muy especial.
Así, el elemento más importante de esta tradición es el altar de muertos, que representa el punto de unión entre la vida, la fe y el recuerdo de quienes ya no están, de una manera muy humana y espiritual, a través del amor a los difuntos.
Que el cielo no es azul, ay, mi amor, ay, mi amor.
Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.
Ay, mi amor, ves todo al revés, ay, mi amor, ay, mi amor.
Creo que piensas con los pies.